Buenas tardes, amigos. Les habla Luis Felipe Rojas aquí nuevamente en Cuba al Día. Vamos ahora con las informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas y que las tiene recogidas nuestro portal Martí Noticias. El ataque al Pentágono, el recuerdo permanente a las víctimas del 11 de septiembre, 23 años después. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania cambiaron la vida en Estados Unidos. ¿Qué recuerdan los que de lejos o de cerca vieron el ataque en el corazón del poder militar estadounidense? ¿Y cómo se honra a las víctimas del atentado en la región de Washington? El inmigrante salvadoreño Ricardo Barahona pule cada día las 184 bancas de granito, limpia las fuentes y se encarga, junto a sus otros compañeros, de mantener impecable el sitio solemne que recuerda a las víctimas del ataque terrorista contra el Pentágono en Arlington, Virginia, el 11 de septiembre de 2001. Esto lo trae nuestro portal Martí Noticias. Y también tenemos la información. Filmes cubanos compiten por el premio Instar, una película sobre los sueños de Putin. El Festival de Cine Instar acaba de publicar la selección de películas que están en concurso por el premio Nicolás Guillén Landrián, que se entrega en homenaje al documentalista y pintor cubano, a la obra que mejor refleje y explore un tema tabú de su sociedad correspondiente. El lauro viene acompañado de $3,000 para apoyar el desarrollo de la próxima obra del artista galardonado, informó el Instituto Instar. Harris y Trump concluyen debate con enfoque sobre la economía, el aborto y la inmigración. El primer debate presidencial entre el candidato republicano a la presidencia Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris se llevó a cabo este martes en la ciudad de Filadelfia. La primera pregunta fue dirigida a Harris. ¿La economía está mejor ahora que hace 4 años? La vicepresidenta comenzó con un recuento personal sobre su crianza en la clase media, asegurando que esto le inspiró a crear un plan de economía de oportunidades. Trump, por su parte, respondió que lo dicho por la vicepresidenta era incorrecto y que aumentaría los aranceles a países como China. Hemos tenido una economía terrible en los últimos 4 años. Tenemos una inflación que muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de la nación, concluyó el ex vicepresidente republicano Donald Trump.
Cuba al día.
Nos vamos hasta La Habana. En esta ocasión y en esta edición de Cuba al Día queremos conversar sobre algo que, bueno, no ha dejado de ocurrir, pero la misma prensa oficial lo ha estado reportando. En cualquier parte del mundo la economía es controlada, es regularizada por para bien de los consumidores, ¿no? Controlar la higiene, controlar cualquier tipo de abuso al consumidor y demás. Incluso hay países como Estados Unidos que tienen un departamento en defensa del consumidor. Y eso debe ocurrir en cualquier parte del mundo. Ahora bien, lo que pasa es que el gobierno mete las manos más allá de donde la gente espera. Es decir, la gente espera poder realizar sus actividades normalmente, pero ahí viene ese ejército de inspectores que por las violaciones y por las denuncias que salen, la gente les tiene mucho miedo y además un poco de antipatía. Vamos a conversar con Juan Manuel Moreno Borrego, quien es el director de Amanecer Habanero, un proyecto dentro del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Juan Manuel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Hola, buenas tardes, Felipe. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder expresar todo el sentir de pueblo cubano a través de mi persona, ya que a muchos no se les da esta posibilidad.
Gracias a ti. Vamos con hay un reporte de Tribuna de La Habana, el órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, ha dado cuenta de un grupo de acciones contra, y los llama así, digamos, personas del sector no estatal. Y está citando un local en el Cerro que era operado por una persona trabajadora por cuenta propia de la provincia de Santiago de Cuba a partir del arrendamiento de un almacén de la antigua Suchel. Y lo que está dando cuenta es de las violaciones que según ellos han detectado allí. Pero las quejas vienen por otro lado. Las quejas vienen porque el gobierno sigue metiendo las manos en el sector no estatal y para no decir en el sector privado. ¿Qué consideras de esto?
No es menos cierto que se están dando señales bien claras de que el régimen está comenzando un cerco al emprendimiento, a la gestión privada, precisamente por el auge que está alcanzando, la fuerza que está tomando, y eso representa un peligro potencial para una dictadura totalitaria como la que rige en Cuba. Un ciudadano, un individuo con una independencia totalmente económica es un potencial peligro político para cualquier régimen totalitario, puesto que no debe nada a ese régimen más allá de el pago de impuestos por el trabajo que realiza. Como consecuencia de esto, todos los emprendedores, todos estos actores económicos privados que están empezando a despuntar, es lógico, la inventiva cubana, la capacidad de emprendimiento, de desarrollo que tiene el cubano como idiosincrasia, eso afecta completamente al régimen, un régimen que está corrupto y que no tiene capacidad porque precisamente ha destruido todo el patrimonio productivo de la nación. Entonces, estos actores económicos representan un peligro real. Sea cual sea las acciones que van tomando, se traduce en esto, son acciones en contra del desarrollo económico y el enriquecimiento de la sociedad cubana, independientemente del mandato de régimen cubano.
Claro, claro, claro. Para esclarecer y para poner un poco más en contexto a los oyentes y a quienes no tuvieron acceso, por supuesto, a esta edición de Tribuna de La Habana, y es un poco para contraponerlo, ¿no?, contra las críticas de la misma población. Entre las violaciones, por ejemplo, más graves, se detectaron ventas de mercancías en dólares, productos a la venta sin precios visibles, no habilitación de pasarelas de pagos electrónicos establecidas y otras. Ahora, las quejas vienen porque este es en el sector privado, en el sector no estatal, como se le llama. Pero, ¿dónde está la contraparte cuando es al sector estatal? ¿Quién inspecciona? ¿Y quién inspecciona a aquellas empresas que han sido de alguna manera resguardadas por el gobierno? Es decir, no hay como un balance entre una inspección a un sector y al otro.
A ver, en tal sentido, la corrupción en Cuba es ha ido escalando a tal punto que está institucionalizada. Estos cuerpos inspectores que responden a entidades y empresas estatales tienen un alto nivel de corrupción que llegan a las mismas entidades estatales y todo se negocia entre ellos y no procede una sanción, no procede un cierre de proyecto, no procede sanciones sanitarias o económicas de acuerdo a la violación que se ha detectado. De la misma manera, también actúan así en contra del sector privado. El sector privado tiene una independencia económica que en algunos casos pueden consentir a esa extorsión que determinado inspector pueda hacer sobre él. Claro. Pero, y como te dije al principio, todo es un cerco contra el emprendimiento privado.
Por otra parte, han salido las modificaciones tributarias para los actores económicos no estatales. Ese eufemismo a mí me chirría un poco, pero bueno, es el que usan. En vez de decir privado, le ponen sector no estatal. Entre esto es ese aumento de un 5% a los excesos de 75.000 hasta 150.000 por ingreso. Ahora, ese tipo impositivo que han puesto en pesos, se ha leído un poco, se ha leído así, como un cerco, como un paso más de ahogo al sector privado. ¿Qué consideras tú?
La acción tributaria es una acción que desarrollan todos los bancos, todos los sistemas empresariales, todos los ministerios de economía en el mundo entero.
Sí.
Y la cultura tributaria, que no existía en Cuba, puesto que el régimen desde su inicio dijo, no, yo te lo regalo todo, tú a mí no me tienes que dar nada, solo me tienes que deber obediencia ciega. Entonces ahora se está empezando a imponer una cultura tributaria, pero sobre la base de que el tributo, o sea, los impuestos, tienen que ahogar todo el enriquecimiento que tú puedas lograr, que te haga independiente del mandato partidista o de lo que impone el régimen.
Sí.
En tal sentido, esto lo que va a contribuir es que va a seguir ahogando al cubano a pie, al que tiene que comprar en una entidad, lo mismo estatal que privada, sobre todo las privadas, porque mientras más ahoguen al privado con impuestos, se ve obligado indiscutiblemente a subir precios que el cubano, el salario mínimo está sobre los 2.500 pesos, y ahora mismo un cartón de huevo te vale 5.000 pesos. Necesitaría 2 meses para comprarse un cartón de huevo un cubano de a pie. ¿Por qué? Porque le siguen aumentando los impuestos privados, le siguen cerrando la forma de ingreso, y se ve obligado a tener que subir el precio de su producto o declararse en quiebra y cerrar el negocio.
Sí, sí, pero
eso sería una carga más económica que régimen ya no puede soportar, repercute negativamente contra el cubano de a pie.
Sí, se convierte en un círculo vicioso ahí que no acaba de romperse.
Es un círculo vicioso.
No acaba de romperse. Ahora, por otra parte, sería que no lo vieron venir, y quiero como darle un pequeño beneficio de la duda. El sector privado no lo vio venir, porque hasta hace muy poco, en el último mes incluso, vino como, digamos, una avalancha de impulso hacia la economía privada, principalmente, aunque le digan sector no estatal, a través de las MIPYMES. Estaba por todo. No podías poner la televisión nacional o mirar un periódico en que no estuviera. Después de esa avalancha, han venido un reforzamiento del control, un reforzamiento de las imposiciones, sin contar siquiera con el mismo sector privado. ¿Cómo lees tú esto?
A ver, no es que no lo vieran venir. El problema es que el mismo régimen hace varios años atrás, 2, 3, 4 años atrás, prácticamente hacía convocatorias para abrir proyectos para el emprendimiento privado, para empezar a desarrollar estas MIPYMES. Se hacían prácticamente convocatorias en los medios de difusión oficialistas. Lo que el que sí no lo vio venir fue el régimen, que estos actores económicos con su iniciativa tomaran tanta fuerza en tan poco tiempo, y se empezó a ahogar más de lo que ya estaba el sistema económico centralizado del régimen, que no tenía como dar una respuesta, una contrapartida a la oferta de los actores económicos privados. Y entonces esta es la respuesta que están dando ahora.
Claro.
Esas intervenciones de negocios, de proyectos que lo hacen público en las redes sociales, que lo hacen público en los medios de difusión, eso se dio hace 3 o 4 años atrás, incluso antes del COVID, con pequeños negocios particulares que estaban alrededor de las grandes tiendas, como Carlos III, que empezaron a hacer público, ¿no? Que si las fuerzas policiales ocuparon no sé qué cantidad de miles de dólares en productos almacenados en tal casa, y que estaban a la venta en puesticos sencillos de venta.
Claro, lo recuerdo.
Entonces ellos tuvieron que cerrar eso rápido. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a develar que había una gran trama de corrupción, porque esa persona estaba vendiendo ahí libremente, sin impuestos, sin nada, pero era de conocimiento del jefe del sector de esa área, era de conocimiento del secretario del núcleo zonal del partido de esa área, era el conocimiento de que dirige el Ministerio del Interior en toda esa área. Entonces estaba empezando a develar la corrupción propia del mismo régimen en una determinada zona, y tuvieron que quitar eso enseguida.
Hablando
que ahora tenga que pasar lo mismo.
Claro. Bueno, sí, probablemente. Hablando deportivamente, como en los deportes de combate, el sector privado jugó a la riposta.
Claro que sí.
Claro, claro. Juan Manuel.
Estamos en una situación similar. Les va a costar mucho trabajo continuar ese cierre, ese cerco, porque la inmensa mayoría de los negocios más grandes, los negocios más de mayor connotación, de mayor visibilidad, son precisamente de testaferros de personajes del gobierno.
La picada del alacrán sería. Gracias de verdad, Juan Manuel Moreno Borrego, por haber estado con nosotros aquí, periodista independiente, director de Amanecer Habanero, desde La Habana. Gracias.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Cuba al Día.
Y ahora vamos con un caso al que le hemos estado dando continuidad y seguimiento aquí en Cuba al Día. Se trata de Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente, defensor de los derechos humanos en Caibarien, provincia de Villa Clara. Él envía un audiocarta sobre lo que le sucedería en caso de que la seguridad del Estado insista en las presiones contra su libertad, obligándolo a trabajar. Alega que tiene problemas de salud, y recordemos que lo tuvimos aquí, tanto a él como a otros periodistas independientes, activistas de derechos humanos, denunciando cuando él estaba hace algo más de 2 meses en huelga de hambre. Vamos a escuchar este audio carta, pero además constituye un testimonio de las presiones de la seguridad de Estado contra los activistas de derechos humanos en Cuba. Escuchemos.
Debido a la descomunal represión a la que he sido víctima desde mi encarcelamiento y luego de mi excarcelación, donde en varias ocasiones he tenido que apelar a la huelga de hambre, mi salud se ha quebrantado significativamente. Recientemente se me diagnosticó una insuficiencia mitral por hipertrofia ventricular en fase inicial, unido a otros problemas de salud que me aquejaban y sobre todo a lo débil que está mi organismo debido a esta radical protesta que en varias ocasiones he tenido que realizar. Como todos conocen, durante todo el mes de agosto he sido amenazado con ser llevado a prisión nuevamente. La última de estas coacciones aconteció el 28 de agosto, donde la seguridad del Estado me dio un ultimátum hasta el 18 o 20 de septiembre para ponerme a trabajar con el Estado. Si no, de forma inmediata sería llevado a prisión sin tener en cuenta el precario estado de salud en el que me encuentro. De acontecer esto, mi salud se quebrantaría de forma alarmante y por ende mi vida estaría en gran peligro, debido a las paupérrimas condiciones de vida de las prisiones cubanas, así como la constante represión y torturas físicas y psicológicas a las que estamos sometidos los presos políticos. De ser encarcelado nuevamente, yo voy a responder realizando una huelga de hambre exigiendo mi liberación. La policía política del régimen tiene dos opciones: o me encarcelan y asumen mi muerte plantado en huelga de hambre y por ende las grandes críticas y condenas al máximo nivel que le sobrevendrán, o pone fin a la despiadada y constante represión a la que estoy sometido accediendo a mis justas demandas. Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y expreso político recientemente excarcelado.
Ahora nos vamos con temas sobre derechos humanos en Cuba. Los presos, que son quienes más sufren una situación tan difícil como la que está pasando el país, y sobre todo, si son personas que tanto ellos como los organismos de derechos humanos han dicho que están presos injustamente. Otra denuncia desde una prisión nos llega a través del activista de derechos humanos Jordan Marrero Huerta, luego de recibir una llamada del preso político Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena en el penal Kilo 7 de Camagüey. Recordemos que recientemente las autoridades cubanas condenaron a otros 10 meses de cárcel al preso político Virgilio Mantilla Arango por un supuesto delito de desacato. El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos continúa denunciando las violaciones que ocurren en estas prisiones cubanas. Les ofrecemos el reporte en la voz de Jordan Marrero. Seguidamente, la llamada de Virgilio Mantilla Arango.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, coordinador nacional del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, septiembre de 2024. El prisionero político y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, Alejandro Camejo Ponier, encarcelado en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey, continuará por tiempo indefinido en las tenebrosas celdas de castigo tapiadas por su actitud de rebeldía ante las injusticias cometidas por los militares carceleros de este centro penitenciario. Camejo Ponier extingue una injusta sanción de 9 años de privación de libertad y la mayor parte de este tiempo ha permanecido en las mazmorras tapiadas, donde vive en confinamiento solitario y en condiciones infrahumanas. El preso político y miembro del presidio político de 48 años de edad se encuentra como un animal en cautiverio, sin derecho a llamadas telefónicas, sin sus pertenencias personales, y la alimentación es precaria y mala. Su único delito ha sido denunciar las torturas, crímenes y violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los prisioneros políticos y comunes. Ante estos abusos, los máximos responsables serán la dictadura castrocomunista y particularmente el director de la prisión, el mayor Leonardo, por lo que le puede ocurrir al luchador pacífico Alejandro Camejo Ponier. La noticia sobre lo que está ocurriendo con el prisionero Alejandro Camejo Ponier fue gracias a la información dada a conocer por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Noticia acompañada por audio del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la cosa? Dios te bendiga, mi hermano.
Ahí, bendición también para ustedes por allá. Hay que las cosas regular bien. ¿Qué te puedo decir yo si la situación de nosotros es generalizada? General, mira. Alejandro sigue en la celda ahí con la misma condición. Él cada ratico te manda saludos. no le quieren dar teléfono, más obvio a decir que le dan a la gente ahí medidas de seguridad, que lo tienen ahí en las mismas condiciones infrahumanas, ahí durmiendo en el piso, sin pertenencia, no le quieren dar sol, lleva 50 días y no le dan sol. Yo digo que te dijera eso.
Es fácil, mi hermano.
Y ahí está con tremenda moquitera también en la celda, que no fumiga ahí. No, nada es fácil como está la cosa, ¿verdad?
Bien, amigos, así ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día. Estuvimos en la producción Patricia Martínez, en los controles Tony Simón, y también les habló a ustedes desde estos micrófonos Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó. Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrows, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's a time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, amigos. Les habla Luis Felipe Rojas aquí nuevamente en Cuba al Día. Vamos ahora con las informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas y que las tiene recogidas nuestro portal Martí Noticias. El ataque al Pentágono, el recuerdo permanente a las víctimas del 11 de septiembre, 23 años después. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania cambiaron la vida en Estados Unidos. ¿Qué recuerdan los que de lejos o de cerca vieron el ataque en el corazón del poder militar estadounidense? ¿Y cómo se honra a las víctimas del atentado en la región de Washington? El inmigrante salvadoreño Ricardo Barahona pule cada día las 184 bancas de granito, limpia las fuentes y se encarga, junto a sus otros compañeros, de mantener impecable el sitio solemne que recuerda a las víctimas del ataque terrorista contra el Pentágono en Arlington, Virginia, el 11 de septiembre de 2001. Esto lo trae nuestro portal Martín Noticias. Y también tenemos la información. Filmes cubanos compiten por el premio Instar, una película sobre los sueños de Putin. El Festival de Cine Instar acaba de publicar la selección de películas que están en concurso por el premio Nicolás Guillén Landrián, que se entrega en homenaje al documentalista y pintor cubano, a la obra que mejor refleje y explore un tema tabú de su sociedad correspondiente. El laudo viene acompañado de $3,000 para apoyar el desarrollo de la próxima obra del artista galardonado, informó el Instituto Instar. Harris y Trump concluyen debate con enfoque sobre la economía, el aborto y la inmigración. El primer debate presidencial entre el candidato republicano a la presidencia Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris se llevó a cabo este martes en la ciudad de Filadelfia. La primera pregunta fue dirigida a Harris. ¿La economía está mejor ahora que hace 4 años? La vicepresidenta comenzó con un recuento personal sobre su crianza en la clase media, asegurando que esto le inspiró a crear un plan de economía de oportunidades. Trump, por su parte, respondió que lo dicho por la vicepresidenta era incorrecto y que aumentaría los aranceles a países como China. Hemos tenido una economía terrible en los últimos 4 años. Tenemos una inflación que muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de la nación, concluyó el ex vicepresidente republicano Donald Trump.
Cuba al día.
Nos vamos hasta La Habana. En esta ocasión y en esta edición de Cuba al Día queremos conversar sobre algo que, bueno, no ha dejado de ocurrir, pero la misma prensa oficial lo ha estado reportando. En cualquier parte del mundo la economía es controlada, es regularizada por para bien de los consumidores, ¿no? Controlar la higiene, controlar cualquier tipo de abuso al consumidor y demás. Incluso hay países como Estados Unidos que tienen un departamento en defensa del consumidor, y eso debe ocurrir en cualquier parte del mundo. Ahora bien, lo que pasa es que el gobierno mete las manos más allá de donde la gente espera. Es decir, la gente espera poder realizar sus actividades normalmente, pero ahí viene ese ejército de inspectores que, por las violaciones y por las denuncias que salen, la gente les tiene mucho miedo y además un poco de antipatía. Vamos a conversar con Juan Manuel Moreno Borrego, quien es el director de Amanecer Habanero, un proyecto dentro del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Juan Manuel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Hola, buenas tardes, Felipe. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder expresar todo el sentir de pueblo cubano a través de mi persona, ya que a muchos no se les da esta posibilidad.
Gracias a ti. Vamos con hay un reporte de Tribuna de La Habana. El órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana ha dado cuenta de un grupo de acciones contra, y los llama así, digamos, personas del sector no estatal. Y está citando un local en el Cerro que era operado por una persona trabajadora por cuenta propia de la provincia de Santiago de Cuba a partir del arrendamiento de un almacén de la antigua Suchel. Y lo que está dando cuenta es de las violaciones que, según ellos, han detectado allí. Pero las quejas vienen por otro lado. Las quejas vienen porque el gobierno sigue metiendo las manos en el sector no estatal y, para no decir, en el sector privado. ¿Qué consideras de esto?
No es menos cierto que se están dando señales bien claras de que el régimen está comenzando un cerco a el emprendimiento, a la gestión privada, precisamente por el auge que está alcanzando, la fuerza que está tomando, y eso representa un peligro potencial para una dictadura totalitaria como la que rige en Cuba. Un ciudadano, un individuo con una independencia totalmente económica es un potencial peligro político para cualquier régimen totalitario, puesto que no debe nada a ese régimen más allá de el pago de impuestos por el trabajo que realiza. Como consecuencia de esto, todos los emprendedores, todos estos actores económicos privados que están empezando a despuntar. Es lógico, la inventiva cubana, la capacidad de emprendimiento, de desarrollo que tiene el cubano como idiosincrasia, eso afecta completamente al régimen, un régimen que está corrupto y que no tiene capacidad porque precisamente ha destruido todo el patrimonio productivo de la nación. Entonces, estos actores económicos representan un peligro real. Sea cual sea las acciones que van tomando, se traducen en esto, son acciones en contra del desarrollo económico y el enriquecimiento de la sociedad cubana, independientemente del mandato del régimen cubano.
Claro, claro, claro. Para esclarecer y para poner un poco más en contexto a los oyentes y a quienes no tuvieron acceso, por supuesto, a esta edición de Tribuna de La Habana, y es un poco para contraponerlo, ¿no?, contra las críticas de la misma población. Entre las violaciones, por ejemplo, más graves, se detectaron ventas de mercancías en dólares, productos a la venta sin precios visibles, no habilitación de pasarelas de pagos electrónicos establecidas y otras. Ahora, las quejas vienen porque este es en el sector privado, en el sector no estatal, como se le llama. Pero, ¿dónde está la contraparte cuando es al sector estatal? ¿Quién inspecciona y quién inspecciona a aquellas empresas que han sido de alguna manera resguardadas por el gobierno? Es decir, no hay como un balance entre una expansión a un sector y al otro.
A ver, en tal sentido, la corrupción en Cuba es ha ido escalando a tal punto que está institucionalizada. Estos cuerpos inspectores que responden a entidades y empresas estatales tienen un alto nivel de corrupción que llegan a las mismas entidades estatales y todo se negocia entre ellos y no procede una sanción, no procede un cierre de proyecto, no procede sanciones sanitarias o económicas de acuerdo a la violación que se ha detectado. De la misma manera, también actúan así en contra del sector privado. El sector privado tiene una independencia económica que en algunos casos pueden consentir a esa extorsión que determinado inspector pueda hacer sobre él.
Claro.
Pero, y como te dije al principio, todo es un cerco contra el emprendimiento privado.
Por otra parte, han salido las modificaciones tributarias para los actores económicos no estatales. Ese eufemismo a mí me chirría un poco, pero bueno, es el que usan. En vez de decir privado, le ponen sector no estatal. Entre esto es ese aumento de un 5% a los excesos de 75.000 hasta 150.000 por ingreso. Ahora, ese tipo impositivo que han puesto en pesos, se ha leído un poco, se ha leído así, como un cerco, como un paso más de ahogo al sector privado. ¿Qué consideras tú?
La acción tributaria es una acción que desarrollan todos los bancos, todos los sistemas empresariales, todos los ministerios de economía en el mundo entero.
Sí.
Y la cultura tributaria, que no existía en Cuba, puesto que el régimen, desde su inicio, dijo, no, yo te lo regalo todo, tú a mí no me tienes que dar nada, solo me tienes que deber obediencia ciega. Entonces ahora se está empezando a imponer una cultura tributaria, pero sobre la base de que el tributo, o sea, los impuestos, tienen que ahogar todo el enriquecimiento que tú puedas lograr, que te haga independiente del mandato partidista o de lo que impone el régimen.
Sí.
En tal sentido, esto lo que va a contribuir es que va a seguir ahogando al cubano a pie, al que tiene que comprar en una entidad, lo mismo estatal que privada, sobre todo las privadas, porque mientras más ahoguen al privado con impuestos, se ve obligado indiscutiblemente a subir precios. El cubano, el salario mínimo está sobre los 2.500 pesos y ahora mismo un cartón de huevo te vale 5.000 pesos. Necesitaría dos meses para comprarse un cartón de huevo un cubano de a pie. ¿Por qué? Porque le siguen aumentando los impuestos privados, le siguen cerrando la forma de ingreso y se ve obligado a tener que subir el precio de su producto o declararse en quiebra y cerrar el negocio.
Sí, sí, pero
eso sería una carga más económica que el régimen ya no puede soportar, repercute negativamente contra el cubano de a pie.
Sí, se convierte en un círculo vicioso ahí que no acaba de romperse.
Es un círculo vicioso.
No acaba de romperse. Ahora, por otra parte, sería que no lo vieron venir, y quiero como darle un pequeño beneficio de la duda, el sector privado no lo vio venir porque hasta hace muy poco, en el último mes incluso, vino como, digamos, una avalancha de impulso hacia la economía privada, principalmente, aunque le digan sector no estatal, a través de las MIPYMES. Estaba por todo. No podías poner la televisión nacional o mirar un periódico en que no estuviera. Después de esa avalancha, han venido un reforzamiento del control, un reforzamiento de las imposiciones, sin contar siquiera con el mismo sector privado. ¿Cómo lees tú esto?
A ver, no es que no lo hubieran venido. El problema es que el mismo régimen hace varios años atrás, 2, 3, 4 años atrás, prácticamente hacía convocatorias para abrir proyectos para el emprendimiento privado, para empezar a desarrollar estas MIPYMES. Se hacían prácticamente convocatorias en los medios de difusión oficialistas. El que sí no lo vio venir fue el régimen, que estos actores económicos con su iniciativa tomaran tanta fuerza en tan poco tiempo, y se empezó a ahogar más de lo que ya estaba el sistema económico centralizado del régimen, que no tenía como dar una respuesta, una contrapartida a la oferta de los actores económicos privados. Y entonces esta es la respuesta que están dando ahora.
Claro.
Esas intervenciones de negocios, de proyectos que lo hacen público en las redes sociales, que lo hacen público en los medios de difusión, eso se dio hace 3 o 4 años atrás, incluso antes del COVID, con pequeños negocios particulares que estaban alrededor de las grandes tiendas, como Carlos III, que empezaron a hacer público, ¿no? Que si las fuerzas policiales ocuparon no sé qué cantidad de miles de dólares en productos almacenados en tal casa, y que estaban a la venta en puesticos sencillos de venta.
Claro, lo recuerdo.
Entonces ellos tuvieron que cerrar eso rápido. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a develar que había una gran trama de corrupción, porque esa persona estaba vendiendo ahí libremente, sin impuestos, sin nada, pero era de conocimiento del jefe del sector de esa área, era de conocimiento del secretario del núcleo zonal del partido de esa área, era el conocimiento de que dirige el Ministerio Interior en toda esa área. Entonces estaba empezando a develar la corrupción propia del mismo régimen en una determinada zona, y tuvieron que quitar eso enseguida.
Hablando
que ahora tenga que pasar lo mismo.
Claro. Bueno, sí, probablemente. Hablando deportivamente, como en los deportes de combate, el sector privado jugó a la riposta.
Claro que sí.
Claro. Juan Manuel.
Estamos en una situación similar. Les va a costar mucho trabajo continuar ese cierre, ese cerco, porque la inmensa mayoría de los negocios más grandes, los negocios más de mayor connotación, de mayor visibilidad, son precisamente de testaferros de personajes del gobierno.
La picada del alacrán sería. Gracias de verdad, Juan Manuel Moreno Borrego, por haber estado con nosotros aquí, periodista independiente, director de Amanecer Habanero, desde La Habana. Gracias.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Cuba al Día.
Y ahora vamos con un caso al que le hemos estado dando continuidad y seguimiento aquí en Cuba al Día. Se trata de Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente, defensor de los derechos humanos en Caibarien, provincia de Villa Clara. Él envía un audiocarta sobre lo que le sucedería en caso de que la seguridad del Estado insista en las presiones contra su libertad, obligándolo a trabajar. Él alega que tiene problemas de salud, y recordemos que lo tuvimos aquí, tanto a él como a otros periodistas independientes, activistas de derechos humanos, denunciando cuando él estaba hace algo más de 2 meses en huelga de hambre. Vamos a escuchar este audio carta, pero además constituye un testimonio de las presiones de la seguridad del Estado contra los activistas de derechos humanos en Cuba. Escuchemos.
Debido a la descomunal represión a la que he sido víctima desde mi encarcelamiento y luego de mi excarcelación, donde en varias ocasiones he tenido que apelar a la huelga de hambre, mi salud se ha quebrantado significativamente. Recientemente se me diagnosticó una insuficiencia mitral por hipertrofia ventricular en fase inicial, unido a otros problemas de salud que me aquejaban, y sobre todo a lo débil que está mi organismo debido a esta radical protesta que en varias ocasiones he tenido que realizar. Como todos conocen, durante todo el mes de agosto he sido amenazado con ser llevado a prisión nuevamente. La última de estas coacciones aconteció el 28 de agosto, donde la seguridad del Estado me dio un ultimátum hasta el 18 o 20 de septiembre para ponerme a trabajar con el Estado. Si no, de forma inmediata sería llevado a prisión sin tener en cuenta el precario estado de salud en el que me encuentro. De acontecer esto, mi salud se quebrantaría de forma alarmante y por ende mi vida estaría en gran peligro, debido a las paupérrimas condiciones de vida de las prisiones cubanas, así como la constante represión y torturas físicas y psicológicas a las que estamos sometidos los presos políticos. De ser encarcelado nuevamente, yo voy a responder realizando una huelga de hambre exigiendo mi liberación. La policía política del régimen tiene dos opciones: o me encarcelan y asumen mi muerte plantado en huelga de hambre y por ende las grandes críticas y condenas al máximo nivel que le sobrevendrán, o pone fin a la despiadada y constante represión a la que estoy sometido accediendo a mis justas demandas. Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y expreso político recientemente excarcelado.
Ahora nos vamos con temas sobre derechos humanos en Cuba. Los presos, que son quienes más sufren una situación tan difícil como la que está pasando el país, y sobre todo, si son personas que tanto ellos como los organismos de derechos humanos han dicho que están presos injustamente. Otra denuncia desde una prisión nos llega a través del activista de derechos humanos Jordan Marrero Huerta, luego de recibir una llamada del preso político Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena en el penal Kilo 7 de Camagüey. Recordemos que recientemente las autoridades cubanas condenaron a otros 10 meses de cárcel al preso político Virgilio Mantilla Arango por un supuesto delito de desacato. El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos continúa denunciando las violaciones que ocurren en estas prisiones cubanas. Les ofrecemos el reporte en la voz de Jordan Marrero. Seguidamente, la llamada de Virgilio Mantilla Arango.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, coordinador nacional del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, septiembre de 2024. El prisionero político y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, Alejandro Camejo Ponier, encarcelado en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey, continuará por tiempo indefinido en las tenebrosas celdas de castigo tapiadas por su actitud de rebeldía ante las injusticias cometidas por los militares carceleros de este centro penitenciario. Camejo Ponier extingue una injusta sanción de 9 años de privación de libertad y la mayor parte de este tiempo ha permanecido en las mazmorras tapiadas, donde vive en confinamiento solitario y en condiciones infrahumanas. El preso político y miembro del presidio político de 48 años de edad se encuentra como un animal en cautiverio, sin derecho a llamadas telefónicas, sin sus pertenencias personales, y la alimentación es precaria y mala. Su único delito ha sido denunciar las torturas, crímenes y violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los prisioneros políticos y comunes. Ante estos abusos, los máximos responsables serán la dictadura castrocomunista y particularmente el director de la prisión, el mayor Leonardo, por lo que le puede ocurrir al luchador pacífico Alejandro Camejo Ponier. La noticia sobre lo que está ocurriendo con el prisionero Alejandro Camejo Ponier fue gracias a la información dada a conocer por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Noticia acompañada por audio del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la cosa? Dios te bendiga, mi hermano.
Ahí, bendición también para ustedes por allá. Hay que las cosas regular bien. ¿Qué puedo decir yo si la situación de nosotros es generalizada? General, mira. Alejandro sigue en la celda ahí con la misma condición. Él cada ratito te manda saludos. No le quieren dar teléfono, me lo volvió a decir, que le dan a la gente ahí en medida de seguridad, que lo tienen ahí en las mismas condiciones infrahumanas, ahí durmiendo en el piso, sin pertenencia, no le quieren dar sol, lleva 50 días y no le dan sol. Me dijo que te dijera eso.
Es fácil, mi hermano. ¿Qué
es la cosa? Ahí está con tremenda moquitera también en la celda, que no fumiga ahí. No, nada es fácil como está la cosa, bien.
Y bien, amigos, así ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día. Estuvimos en la producción Patricia Martínez, en los controles Tony Simón, y también les habló a ustedes Desde estos micrófonos, Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.